En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Hoy recorremos nuestra comunidad, una vez más lo hacemos con parada obligada en el día de hoy en IFEMA. Nos vamos a pasar la mañana en Prepárate 2013. Allí está nuestra unidad móvil recabando información útil y de interés para todos los que estáis buscando un empleo.
El primer paso, nos cuentan los expertos que allí se dan cita, es ser positivos, cambiar la mentalidad. Y si a esto le podemos sumar el ejercicio físico, pues mucho mejor. Buscar un empleo es un trabajo y hay que estar en plena forma. Ya sabéis que en muchos casos es una auténtica carrera de fondo. La verdad, que cuando uno se enfrenta al reto de encontrar un trabajo no suele estar en su mejor momento anímico. Por eso nos recomiendan emplear técnicas de pensamiento positivo. Tenemos que visualizar que lo vamos a conseguir, que todo va a ir bien. Tenemos que proyectarlo. Parece un consejo de Anthony Blake, que por cierto va a estar con nosotros en la recta final de Hoy en Madrid.
Con Anthony Blake aprendimos en su día a encontrar aparcamiento. El mentalista nos contó que lo que teníamos que hacer era visualizar el hueco en un lugar concreto y que al final aparecía. Veremos si esto funciona también con el empleo. Bromas aparte, hay que saber, y nos lo van a recalcar en Prepárate, que seguramente no lo vamos a conseguir a la primera. De ahí que tengamos que aprender a manejar también nuestra frustración. La música dicen que nos va a ayudar a relajarnos y también a motivarnos.
Le preguntaremos a los orientadores, a los entrenadores personales de desarrollo personal, a los profesionales de recursos humanos, a los psicólogos que van a estar con la unidad móvil, y nos pasaremos por alguno de los talleres que se ponen en marcha en diferentes salas y que se centran en que aprendamos a sacar lo mejor de nosotros mismos en una, por ejemplo, entrevista de trabajo, o que aprendamos a descubrir y encontrar dónde aparentemente no hay ofertas laborales.
En IFEMA también vamos a encontrar un pedacito de Silicon Valley. Y es que antes de montar un negocio deberíamos confirmar que nuestra idea es buena, y si no, bueno, pues darle un giro. Se puede emprender en plan low cost y nos lo van a contar.
También nos van a dar pistas para que no nos perdamos por el mundo en el caso de que decidamos dar el paso y buscar empleo en el extranjero. Vamos a descubrir cuáles son los países BRICS. Esto es, aquellos que son una mina. Están considerados como auténticos yacimientos de empleo. En Europa, todos lo tenemos en mente,
sí.
Alemania. En Sudamérica, Brasil. Y en Asia, la India.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Vamos, por tanto, a recorrer el mundo, incluso para buscar y encontrar ese deseado trabajo. Vamos a recorrer el mundo también en este tiempo de radio, nuestra sección de viajes, porque ya sabéis también que los martes viajamos. Y para mí que hoy vamos a ver lugares cercanos, pero también lejanos. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
Menudo libro precioso que traes.
Menudo libro, que es prácticamente un tomo enciclopédico, para que nos hagamos una idea de todas las cosas que se pueden hacer por el mundo. Y cuando decimos el mundo, es que lo podemos abarcar desde una punta hasta la otra. ¿Por qué? Porque estamos hablando, el título ya lo dice, de grandes aventuras, experiencias impactantes para viajeros intrépidos. Lo que pasa es que está muy bien porque, bueno, aparte de que como son aventuras impactantes, las fotografías también lo son, igual que los mapas y los textos que lo acompañan. Y también está la opción de, si no te atreves a hacer ninguna de las cosas que vienen aquí, estamos hablando que son experiencias de senderismo, de buceo, ciclismo, escalada entre hielo y nieve, por poner algunos ejemplos. Vale. Aparece, por ejemplo, un trekking sobre hielo en el Perito Moreno, esquí de travesía en la Haute Route, para escalar desde el Monte Everest, el Kilimanjaro. Recorrer los Dolomitas, hacer remo en el Támesis, perderse con el kayak y hacer cruceros por la Antártida. La verdad es que las opciones son muchísimas. Yo he encontrado algunas que serían las que más se asemejaran a los que estamos aquí. Venga. Luego os las digo, pero hay una opción que es la de ser viajero de butaca, y es que cuando se trata de experiencias de estas que son tan...
¿A quién estás mirando?
Sergio Rodríguez.
Bueno, sí, se me ha ido un poco el rabillo del ojo, pero quiero decir que como siempre decimos, que los viajes empiezan por el sueño, y eso significa que esto incita a soñar para aquellos que no tenemos ese afán de aventura tan tan atrevido y tan usado como algunos de los que han quedado sus experiencias plasmadas en este libro. Pues que la opción es la de ser viajero de butaca, con lo cual me gusta esa opción que ellos proponen. Sí. Y de hecho proponen bibliografía, películas o documentales en los que aparecen algunos de los escenarios que figuran en el libro.
Pues mira, impresionante esta iniciativa, es bonita.
Sí. Impactante, y si se te cae encima de un pie también es impactante.
Sí,
sí. Por el tamaño, ¿no?
Es voluminosa, da la sensación de que pesa bastante, pero María José está en forma y es capaz de cogerlo, vamos, como si estuviera levantando una pluma.
Que conste que supuesto. Yo subí a Gredos 2.200 metros una vez, bueno, y casi me quedo
en
congelado.
Coche.
No, andando.
No, a Gredos. Oye, solamente cierto, se puede subir andando.
Que vamos a viajar a través de este libro apasionante, pero también vamos a viajar a través de una exposición, María José, que encontramos en la ciudad de Madrid, en el Teatro Amaya.
Así es, tiene que ver con Galicia y con el otoño. Siempre decimos que esta época del año es especialmente inspiradora y también según en qué lugares. Pues en este caso se trata de una serie de obras, la verdad es que cuadros muy bonitos que reflejan mucho el otoño, después de que su autora ha vivido una experiencia que es la de recorrer el Camino de Santiago. Así es que todo ese cambio de luces, de colores y de tonalidades de los bosques gallegos quedan representados ahí en esos cuadros.
Mira, qué cosa más bonita. A Sergio Rodríguez se le ha iluminado la cara y ha puesto una sonrisita.
Pensando en los bosques gallegos.
Ay, que tira la tierra, que tira la tierra. La cuestión Dante. ¿Qué libro es este, Sergio Rodríguez?
Bueno, es también impactante. También tiene 500 páginas, pasta dura. Y bueno, están reivindicando últimamente la figura de Dante, efectivamente. Fíjate. Tanto que esta novela, La cuestión de Dante, primero tenemos que decir que es la ganadora de la última edición del premio novela Ateneo de Sevilla en su edición ya número 45, y que mañana tendremos también el premiado con el Ateneo Joven. Bueno, el premiado es Lorenzo Luengo. Y decía, está formada por 9 partes que reflejan los capítulos del infierno y de 34 capítulos con los que está constituido la gran obra de Dante, ¿no? Es inquietante porque plantea una cuestión de un científico que ha sido secuestrado por la CIA, que le han inyectado ciertas cosas para provocarle una amnesia, porque la pregunta central que se hace en esta novela es, ¿qué pasaría si los acontecimientos políticos más recientes de la Segunda Guerra Mundial para acá,
los que recordamos,
no hubieran sucedido como nos han contado? ¿Sabéis una anécdota?
A ver, cuéntanos.
Relaciona en la novela, bueno, hay cosas que te dejan los pelos de punta. Por ejemplo, la muerte de Kennedy estos días pasados.
Sí,
con la de Reagan. Reagan estaba tan temeroso después de aquel atentado en el año 81 que dicen que contrató no a un equipo de asesores, sino a un equipo de astrólogos. Y antes de tomar cualquier decisión o cualquier viaje, consultaba a los astrólogos.
Anda ya.
¿Qué os parece? Bueno. No, dice que es real. Sí, Lorenzo dice que es real, que son hay documentos que lo demuestran.
Hombre, a lo largo de la historia es verdad que han sido muchos los gobernantes, los mandatarios, que han recurrido a los astros para saber si era propicio tomar una decisión o no. Claro. Pero pensé que era más atrás en el tiempo. Sí.
Y otra sorpresa que os voy a dar, una canción que también pone los pelos de punta por la temática, por lo que cuenta, con como 30 años de antelación.
Bueno, saldremos de dudas en unos minutos y hablando de ciencia y también de inyecciones, pero de otro tipo,
sí.
Nuestro efecto Tesla en el día de hoy está dedicado a la toxina botulínica.
Bueno, esta no genera amnesia, pero cuidadito, la toxina botulínica, como su nombre indica, es una toxina, es algo tóxico, es uno de los venenos más potentes, hay que decirlo, que tenemos en el mundo. Lo que pasa que en la ciencia, en el apartado salud, se utiliza con fines terapéuticos y en las dosis adecuadas y oportunas. La toxina botulínica hace ya 20 años que está con nosotros aquí en España. Cuando llegó, todos la asociamos a lo de ir eliminando las arruguitas, el estar con una piel más estirada, aunque se perdía un poquito la expresividad del rostro.
Bastante.
Pero es que en el fondo lo que hace es paralizar,
claro,
el músculo, uh-huh, para que no se vuelva a generar esa arruga, de ahí que se vaya perdiendo esa expresión. Pero lo dicho, que de aquel entonces,
dejando eso a un lado,
hasta hoy,
¿por qué es útil, no? ¿Para qué la han utilizado los científicos?
Pues mira, cada vez para más cosas, esto os lo tengo que contar a todos, cada vez para más cuestiones, para más patologías, se utiliza la toxina botulínica, que se empleó por primera vez para tratar el estrabismo en el año 1977. Esa fue su primera aplicación. Con el tiempo se ha demostrado que nos ayuda a controlar la incontinencia urinaria, que ayuda a reducir casi a la mitad las crisis de migraña, de aquellas personas que padecen migraña crónica, y que viene muy bien para tratar los espasmos musculares en niños, por ejemplo, con parálisis cerebral o personas afectadas después de un ictus. En definitiva, que podríamos decir que estamos ante una de las panaceas.
Enseguida os contamos todo esto. Será nada después de conectar con nuestra unidad móvil.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Salimos a la calle, buscamos nuestra unidad móvil y la encontramos precisamente en IFEMA, porque acaba de abrir sus puertas el encuentro Prepárate. Es una cita gratuita donde las personas en situación de desempleo pues reciben asesoramiento personal para buscar ese trabajo, para montar un negocio. Nos vamos a encontrar con expertos en desarrollo personal, van a ofrecer conferencias sobre liderazgo, motivación, felicidad. Es una oportunidad para ver el mundo con una nueva perspectiva y afrontar así los retos con una actitud positiva.
Hay además sesiones individuales de 45 minutos con profesionales de coaching que nos ofrecen orientación personal para encontrar nuestro equilibrio personal. Conocemos a nosotros, nos van a invitar, ¿no?, a conocernos también a nosotros mismos. Es fundamental para mantener una actitud positiva en el arduo camino de la búsqueda de trabajo. Enseguida vamos a averiguar cómo se puede superar, sobre todo, la frustración.
Yeah.
Ahí está la unidad móvil de Onda Madrid en Prepárate con Mariano Naranjo y con Gloria Talavera. Gloria, muy buenas.
Buenos días. Estamos ya en el centro de convenciones de IFEMA y lo primero, ubicarnos, ¿vale? Si venimos, porque esta iniciativa está abierta todavía a todos aquellos que se quieran sumar, hay que acceder por la puerta norte de IFEMA.
Vale.
Llegamos ahí, nos registramos, también podemos hacerlo a través de internet, pero si queremos venir directamente, nos dicen, todavía hay plazas.
Ganamos, ¿verdad?, tiempo, vamos directamente.
Ganamos tiempo,
y nos dejan
exactamente.
Pasar.
La sesión de mañana acaba de comenzar a las 10, finalizará a las 2:30 y lo que va a pasar por la mañana se repite otra vez por la tarde hasta las 3. Lo digo por si alguien tiene la oportunidad de pasarse por la tarde, también hay plazas.
Vale.
Vamos a contar que Prepárate es una iniciativa organizada de forma colaborativa por asociaciones, profesionales y empresas dedicadas a los recursos humanos de forma voluntaria y desinteresada. Quiere decir que todo el que aquí participa lo hace de una manera voluntaria, desde la gente de comunicación a las personas que ofrecen las conferencias o los talleres, y el objetivo es ayudar a las personas a través de la orientación profesional y personal, ofreciéndoles herramientas prácticas para lograr encontrar un trabajo. Se espera que entre los asistentes y la gente que lo sigue a través de internet haya 12.000 personas desempleadas que se preocupen por este encuentro de Prepárate. Y nos acompaña ya, vamos a presentar a Rosa Matías, que pertenece a la organización, también voluntaria, responsable de la comunicación. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y qué bonito, ¿no?, que surja de personas voluntarias que quieren ayudar a los demás.
Así es. La verdad es que es una de las mejores ideas que yo... que en las que yo he podido participar, tratar de ayudar a la gente a reubicarse profesionalmente, darles ese empujón que a veces se necesita cuando estás en una situación de desempleo para iniciar un poco ese camino de búsqueda de empleo, de mejorar un poco tus condiciones. Ese es un poco el objetivo.
Y es lo que hace actualmente, además, Rosa Matías. Nos dice, he trabajado mucho tiempo en agencias de comunicación y ahora lo que hago es ayudar a las personas. En este caso, preparar a periodistas que quieren encontrar trabajo.
Sí, ayudarles a que encuentren un nuevo camino profesional, a reinventarse, a entender el nuevo paradigma de la comunicación, a ubicarse en Internet, a trabajar su identidad digital. Esas cosas que aquí también hacemos a algunas sesiones en donde se puede, a algunos profesionales de la comunicación, estoy segura que van a asistir a esta, porque esta profesión está muy complicada, pero un poco por ahí sí van los tiros, efectivamente.
¿Y qué les dices para levantarles esa ilusión? Cuéntame.
Pues muchas cosas. Yo creo que una de las principales es que tienen que saber que este mundo está cambiando muchísimo, que el sector de la comunicación pasa por momentos difíciles, pero es una gran oportunidad, es un reto y es una gran oportunidad, que hay que trabajar su identidad digital, que este es un negocio de la influencia. Los profesionales de la comunicación hemos trabajado básicamente sobre la influencia y que podemos seguir teniendo un papel, un rol importante. El hecho de que se desaparezcan los medios tradicionales no significa que no se puedan generar oportunidades en otros entornos, y yo creo que hay que saber estar ahí, aprovecharlas y reinventarse de alguna manera.
Esto surgió, que decíamos, en Barcelona, la primera vez que se realiza en Madrid, con mucha asistencia, que lo estamos viendo, con muchos profesionales dispuestos a darlo todo también en este encuentro. Nos acompaña Miquel Bilbao, que también es voluntario de la organización, coordinador de las actividades del cuerpo, y nos decía que a ti te gusta la idea de transmitir este dato, ¿no? Tenemos el 25% de paro, pero lo más importante es que el 75% restante es de desilusión.
Sí, bueno, así empezaron hace un añito y medio un grupo de profesionales en Barcelona diciendo, pues no podemos dejar a las instituciones este problema, vamos a hacer algo de forma activa, y hicieron una primera feria Ocúpate en Barcelona, este año se llamó Prepárate por primera vez, y ahora estamos en Prepárate en Madrid y esperamos que dentro de un poquito nos sigan unos compañeros de Galicia, ¿no?
Eso, que después irán a Galicia a preparar este mismo evento. Pero estamos en Madrid, Rosa, sí. Estamos viendo allí las diferentes salas, la gente esperando. ¿Cómo podemos organizarnos? Lo digo por si alguien nos escucha y quiere venir y no perder ninguna oportunidad.
Pues si estás inscrito, mejor, ¿vale? A través de Internet te puedes inscribir, incluso te puedes apuntar a una sesión totalmente personalizada con un coach certificado o con un orientador profesional. Entonces, si ves que al inscribirte online no tienes plazas, aquí hay una lista de espera. De hecho, ahora mismo estamos viendo que hay un montón de gente intentando apuntarse para una de estas sesiones personalizadas con un coach, y yo creo que habrá plazas, si no para esta mañana, para la tarde. Y luego hay una enorme oferta de posibilidades, de sesiones, de talleres, con profesionales de recursos humanos, con ponentes pues bastante reconocidos en el mundo de del desarrollo profesional, y todas las horas puedes acudir a asistir a una de estas charlas, donde te van a ayudar a escribir mejor tu currículum, donde te van a hablar de las posibilidades de trabajar en el extranjero, si eso es lo que te estás planteando. Te pueden ayudar también a superar el estrés que produce estar en paro, por ejemplo, a través de los talleres de coaching corporal y de risoterapia. Yo creo que eso va a ser muy interesante. Entonces, yo creo que puede ser una jornada súper interesante para acabar de dar ese empujón a una situación en donde se encuentra mucha gente, pero que se puede salir perfectamente.
Miquel, vamos a comenzar con un taller que va a empezar enseguida, el taller para gestionar la frustración, ¿no? Porque el camino es difícil, es arduo, y también tenemos que prepararnos mentalmente y corporalmente.
Sí, eso está clarísimo, ¿no? Estamos en un mundo en el que se prima mucho el intelecto, ¿no? La cabeza, y dejamos un poquito de lado las emociones y dejamos el cuerpo de lado, ¿no? Entonces, el objetivo es integrarnos, ¿no? Es que ese movimiento de mental, de emoción, de corazón y de cuerpo, voluntad, pues se integren en uno solo, ¿no? Hay gente que le llega las cosas por la cabeza, hay gente que le llegan por la vista, hay gente que le llegan haciendo cosas, ¿no? Entonces, pues hay diferentes formas de llegar a la gente, hay diferentes formas de ayudar y de ponerse, activarse, ¿no? Que es lo que se trata.
Claro, porque la expresión corporal, los gestos, ¿no? Que llevamos nosotros a una entrevista, a un encuentro con aquel que nos quiere contratar, también es importante, y es lo que trabajáis.
Mira que si no vende, ¿no?
Sí,
sí, sí, sí.
Cuéntanos, ¿cómo se puede superar esa frustración?
Bueno, no nos han enseñado a superar la frustración. O sea, tenemos en las carreras, en los planes formativos, tenemos muchas cosas, pero tenemos poquito de teatro, tenemos poquito de comunicación, tenemos poquito de gestionar la frustración. O sea, trabajamos por objetivos, 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 y parece que por definir mentalmente un objetivo se tiene que cumplir. Hay otras técnicas que es la fuera de la cabeza, que nos ayudan a mover nuestro día desde un sitio diferente y conseguir diferentes resultados.
Hay también un taller para la iniciación en el desarrollo de una vida sin estrés a partir de la meditación y la respiración consciente. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se imparte?
Bueno, yo tomé un taller de la Fundación Arte de Vivir hace 2 años y a mí personalmente me ha cambiado la vida. Yo lo único que puedo decir es que
respiras mejor y vives la vida sin estrés.
No sé si respiro mejor, pero hay un pozo de tranquilidad en el día a día, entre el estímulo y la respuesta, y ese momento en el que puedo ser yo y puedo elegir. Y eso lo recomiendo a cualquiera que puede pasar por aquí, que no se pierda el taller del arte de respirar, y que gente que no está hoy con nosotros, pues que se acerque a la Fundación del Arte de Vivir, porque es una maravilla los cambios que se pueden llegar a producir.
Tú impartes uno de los talleres, se llama Mueve tu cuerpo para moverte en un mercado laboral nuevo por medio de juegos. Vais a apoyar a cualquier persona en situación de desempleo a moverse de forma diferente en un mercado laboral cambiante.
Sí. Yo soy un poquito tocapelotas en ese sentido, pues bueno, a lo mejor el marco, las reglas del juego que hay en este mercado no me gustan, no le gustan seguramente a la persona que está en desempleo, y podemos hacer algo para jugar diferente.
¿Cómo son esos juegos? Que tengo curiosidad.
Acércate y te ponemos a
jugar.
Ay. A la pata, coja a la derecha y a la izquierda, y a ver si ese otro cerebro que tenemos, que es el emocional, se prende.
El hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, ¿no? Para coger esa confianza personal en nosotros mismos. De eso más o menos se trata.
Sí, de eso se trata.
Motivación en movimiento. Una actividad es otro de los talleres donde explorar y poner en juego todos nuestros recursos corporales para despertar nuestras actitudes más positivas ante los nuevos retos. ¿Qué es lo que nos van a ofrecer los profesionales que lo imparten a partir de la una?
Uy, yo he estado viendo la preparación de Marco y Cristina ayer y me dio envidia no poder estar en el evento. Yo creo que van a bailar en un rato.
¿Van a bailar?
Van a bailar un rato bueno.
Van a bailar. Bueno, pues ahí lo dejamos. Esa es la iniciativa que nos proponen desde la organización.
Que me apetece a mí apuntarme a esta clase.
Sí, por eso. ¿Sí? Es que hay que trabajar todo. Claro. Desde nuestro currículum, la actitud que tenemos, decíamos, ante una entrevista. Por supuesto, la mente. Tenemos que tener una actitud positiva. Y decíamos, Miquel, que lo bueno es que aquí la gente, todos los asistentes que vengan, que vemos además de todas las edades, van a tener la oportunidad de hablar directamente con directores de recursos humanos. Ellos van a decir, cuando yo busco una persona, me fijo en tal cuestión, en su cara, en su currículum, en sus ojos. Eso no lo podemos hacer todos los días, ¿no? No tenemos la posibilidad de encontrarnos con directores de recursos humanos a menudo.
Mira, una de las cosas más bonitas que tienen Prepárate es que es un movimiento desde la sociedad, que en Madrid hemos sido capaces de movilizar a más de 500 voluntarios, expertos en su área, o sea, directores de recursos humanos o coaches, ponentes de renombre pues nacional e internacional, como Cubeiro. Entonces, hay una oferta para todas las personas, ¿no? 500 voluntarios, entre los cuales pues más de 300 están haciendo labor de asesoramiento personal en temas de orientación laboral, de orientación personal, lo que se llama coaching, y en emprendimiento. O sea, tres líneas de actuación en la que sirven a prácticamente cualquier persona que está en situación de desempleo o con intención de cambiar, ¿no?, de desarrollo profesional.
Rosa, decías que también se pueden seguir las sesiones en directo, ¿no? Sí, ¿y dónde debemos pinchar en internet para seguir lo que aquí pasa?
Pues la misma página de preparate.org, www.preparate.org. Allí tenéis las sesiones que se están impartiendo en uno de los auditorios, en streaming, en directo. Ahora mismo hay, creo que hay 4 ponencias por la mañana y 4 por la tarde de grandes profesionales de los recursos humanos, hablándonos un poco de temas de desarrollo profesional, de perder el miedo y de lanzarse a hacer cosas.
Miquel, por último, que debemos sonreír más, y vamos a tener aquí talleres de risoterapia, ¿no?
Sí, sí. Es una pena que la sonrisa no se vea tan bien con la radio como con una cámara,
se
pero
transmite.
Cuando
se
hablamos
transmite.
Por teléfono la sonrisa se ve, cuando hablamos por la radio la sonrisa se ve. Un abrazo a todos.
Miquel está sonriendo fuerte. Y también se nota. Bueno, te volveremos aquí después,
sí,
en Alma,
volveremos
con
a conectar.
Más opciones. Os contamos que tendremos a profesionales que nos ayudarán a mejorar nuestro currículum.
Enseguida, será eso de las 12:15, volveremos a conectar con la unidad móvil, con Mariano Naranjo, con Gloria Talavera, pero mientras que nos dan más pautas, hay que recordar que hay que perder el miedo a lanzarse y sonreír mucho más.
Y que todavía os podéis apuntar, ¿de acuerdo? Que quedan algunas plazas, así que podéis hacerlo a través de su web o directamente accediendo a través de la puerta norte del IFEMA, el lugar donde se está celebrando Prepárate 2013.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias a David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias a David, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort, una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort, 91-279-67-31.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que vivir robando.
¿Has robado?
Sí.
¿Y qué robabas?
Comida.
Vivir robando.
Sacamos la porra durante el juicio y la jueza miró una cara y dijo: no me hagas esto, por favor.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, que recuerdo que llevaba un pijama puesto y me dijo: no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
De lunes a viernes, a las 7 de la tarde,
de uno en uno.
En Onda Madrid.
¿Cuánto crees que durarás así?
Si usted es uno de los afectados de participaciones preferentes, deuda subordinada o acciones de algún banco, usted podría recuperar todo su dinero. En Arriaga Asociados somos expertos en preferentes y subordinadas con más de 4.000 afectados. Llámenos al teléfono gratuito 900-101-775. Arriaga Asociados, 900-101-775.
Hoy en nuestro Efecto Tesla hacemos incursión en el mundo de la medicina, en el de la salud. Nos vamos a remontar así en el tiempo para encontrarnos con una sustancia ampliamente conocida, sobre todo por su nombre comercial, el Botox, al que vinculamos así a priori con el tratamiento de las arrugas, aunque esa no fue ni la primera de las indicaciones, ni por supuesto la última.
De hecho, la primera aplicación clínica de la infiltración local de toxina botulínica se realizó para corregir el estrabismo. Era el año 1977 y se empezaban a ver los primeros resultados de uno de los venenos más poderosos del mundo, que produce parálisis muscular. De ahí que haya que utilizarlo en dosis muy ajustadas.
Claro que sí, a España llegó hace ya 20 años y cada vez hemos ido conociendo más aplicaciones. Las últimas pasan pues por aliviar, por ejemplo, los síntomas de rigidez de niños con parálisis cerebral o de las personas que han sufrido un ictus.
También como tratamiento preventivo de la migraña o para mejorar la incontinencia urinaria.
De algunas de esas técnicas, de algunas de esas aplicaciones vamos a charlar. Vamos a saludar en primer lugar al doctor Julio Pascual, es el director del área de neurociencias y profesor titular de neurología del Hospital Universitario Central de Asturias. Muy buenos días, doctor Pascual.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Hablamos de toxina botulínica y migraña y la verdad es que nos encontramos así, da la sensación, con muy buenos resultados. Se habla de que se puede llegar a reducir a la mitad el número de días con migraña en un paciente que los tenga de manera crónica.
Sí, la indicación de la toxina botulínica en la migraña crónica es solamente en la migraña crónica. Uh-huh. ¿Qué es la migraña crónica? Es aquella migraña en la cual el paciente tiene al menos 15 días al mes dolor. Tienen estos pacientes más días dolor que sin dolor al mes realmente. Uh-huh. Y esta es ese subgrupo de migrañosos en los que usamos la migraña crónica. Y aquí sabemos efectivamente que el 70% ven reducidos la frecuencia de sus dolores al menos la mitad.
¿Cómo llega la toxina a este campo, doctor?
Bueno, eso es una pregunta muy muy interesante, porque como pasa muchas veces en medicina, fue una observación casual. Fue cuando se empezó a usar la toxina botulínica para el digamos con fines estéticos y se infiltraba a los pacientes en la frente. La toxina y en algunos trastornos del movimiento de la cabeza que empezamos a usar la toxina en ciertos puntos de la cabeza, los mismos pacientes nos empezaron a decir, ay, pues aparte de esto que usted me lo puso, me encuentro mejor de los dolores de cabeza desde que me infiltra usted este medicamento. Entonces, eso es lo que dio realmente pie a que se estudiara ya formalmente la toxina botulínica con esta indicación.
Es curioso, ¿no?, muchas veces cómo se llegan a determinados tratamientos, porque con la toxina botulínica da la sensación de que ha funcionado un poquito así. Primero se empezó utilizando en el estrabismo, es verdad que al aplicarla se dieron cuenta de que la zona del contorno de ojos mejoraba, ¿no?, su aspecto, de ahí que se fuera a la estética, y mira, de la estética damos el siguiente paso a ese tratamiento de la migraña. Yo me imagino, y lo estamos diciendo, la toxina botulínica es un veneno, tal cual. Las dosis tienen que ser, por tanto, muy ajustadas y me imagino que para conseguir esos resultados habrá que hacer unas infiltraciones muy determinadas.
Sí, a ver, todos los fármacos son venenos, ¿eh? Si los damos en dosis exageradas, todos los fármacos tienen efectos secundarios. De hecho, en la medicina lo que aprovecha es el efecto secundario de los fármacos en muchísimas ocasiones, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que sabemos es que la toxina botulínica, a ver, lo que hace es que inhibe la liberación de determinadas sustancias en la sinapsis, que es donde, digamos, se cuece todo en el sistema nervioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, inhibe la liberación de acetilcolina y eso es lo que hace que produzca un poquito de parálisis en los músculos y es lo que permite, por ejemplo, tratar las arrugas, ¿eh?, o la contracción muscular o el estrabismo, donde hay músculos que están, digamos, contraídos anormalmente, hiperactivos, ¿vale? Pues es lo mismo que ocurre en la migraña. En la migraña lo que ocurre es que la gente segrega, sabemos ahora, varias sustancias en la sinapsis que producen dolor. Son sustancias que se segregan en exceso en la gente que tiene migraña. Y sabemos que la toxina botulínica pues impide, al menos parcialmente, la liberación de estas sustancias. Obviamente, se han tenido que hacer muchos estudios durante casi 6-7 años, con más de 1.300 pacientes con migraña crónica, para ver en qué puntos y a qué dosis teníamos que inyectar la toxina. Ahora sabemos que tenemos que inyectar pues mínimo 150 unidades, pero que no nos podemos pasar de 200, y en un mínimo de 30 puntos alrededor de la cabeza y el cuello, y si no, no funciona. O sea que tenemos ya estudiado esto, convenientemente.
Además, no genera grandes efectos secundarios, por lo cual estaríamos ante una muy buena opción para conseguir ese alivio de personas que, lo decimos, padecen al menos durante 15 días al mes esa migraña. Es, desde luego, una terrible situación que con la toxina botulínica hoy hemos aprendido que se puede tratar. Doctor Pascual, muchísimas gracias por habernos atendido, que sabemos además que le hemos sacado de la consulta.
Pues nada, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego, un abrazo, doctor. Pero decíamos que no es la única aplicación en el campo de la medicina.
No, también nos puede ayudar a mejorar, a tratar la incontinencia urinaria. Dato importante, porque la incontinencia urinaria afecta a más de 6,5 millones de personas aquí en nuestro país, en España, sobre todo mujeres, con lo cual tenemos un amplio abanico de personas que podrían beneficiarse de esa toxina botulínica. Saludamos al doctor Manuel Esteban, es el jefe del Servicio de Urología del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Es coordinador, además, nacional de Urología Funcional de la Asociación Española de Urología. Doctor Esteban, muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy buenas. Encantado de estar en vuestro programa.
Igualmente, de que esté aquí. Muchas personas se podrían beneficiar, aunque yo no sé si de todo ese abanico que hemos dado, más de 6,5 millones de personas en España que padecen incontinencia urinaria, todas podrían beneficiarse de esa toxina, o si hay que buscar grupos más concretos.
Claro, como en el caso de la migraña, que buscamos un grupo concreto, en este caso, ¿a quién se le puede aplicar?
Claro, bueno, efectivamente, yo creo que estáis comentando muy bien las cifras
epidemiológicas que decimos los médicos, ¿no? Que lo que te da la dimensión de un problema de salud en un país es el número de personas afectadas, ¿no? 6,5 millones de personas incontinentes en España, que es un 17% de la población general de todo el país. O sea, es muchísimo, ¿eh? Uh-huh. ¿De acuerdo? Sabes sí. Que la toxina botulínica es aplicable en casos muy concretos de incontinencia, sí. No en todos. ¿Eh? Uh-huh. ¿En qué casos? Pues es hay dos, para que la gente que nos está escuchando en su casa, que no sabe de medicina y tal, lo entienda muy bien, hay dos tipos de incontinencia, ¿sí?, urinaria. Una es la que se produce porque fracasan los mecanismos que sujetan la orina, la anatomía, por decirlo de alguna manera, los ligamentos, vamos a decirlo así, aunque no sea la forma correcta, ¿eh? Entonces ese tipo de incontinencia no se beneficia de la toxina, porque en esos casos lo que hay que hacer es arreglar la anatomía que se ha lesionado por los partos, por lo que sea, ¿eh?
Aquí hay que pasar por el taller.
La incontinencia que se puede al toser, por ejemplo, ¿eh? ¿Sí? Esa no se beneficiaría. Sin embargo, hay otro porcentaje de incontinencia que es pues más importante, aproximadamente un 60, un 70% del global, que es lo que sucede es que un paciente, una paciente, está tranquilamente paseando por la calle o está en su casa, siente una necesidad imperiosa de ir al baño, urgencia, y a veces no llega, y se produce el escape, ¿no? Pues es el síndrome que llamamos de vejiga hiperactiva, ¿eh? Ajá. En esos casos, ¿eh?, hay diferentes tratamientos, fármacos, etcétera, y la toxina botulínica sí que puede ayudar a relajar ese músculo de la vejiga para que no se produzca esa sensación de urgencia y sus escapes, ¿eh? En esos casos concretos es donde la toxina botulínica tiene su indicación princeps en la urología, ¿eh?
¿Y aquí cómo se supo que la toxina servía para mejorar, para poder tratar la vejiga hiperactiva? ¿Fue también casual, como en el caso de la migraña, o no? ¿O aquí ya se hacían más investigaciones?
No, bueno, estaba oyendo al doctor Pascual, que la verdad es que francamente es brillante escucharle y da gusto cómo explica las cosas, ¿no? No, en este caso no se pinchó la toxina para unas arrugas y se nos quitó la incontinencia, ¿no? Ojalá, ¿no? Hubiera sucedido así, ¿no?
En esa zona no hay muchas arrugas que tratar.
Efectivamente. En este caso fue la evidencia científica de que existía una situación de la vida, que existía un producto farmacológico que la hacía parar.
Ay, doctor. Entonces, Esteban, le estamos perdiendo un poquito, ¿sí?, en esta comunicación. A ver
ahora.
Ahí, sí. Vamos a saber cómo se llegó a la conclusión.
Sí, no, bueno, comentaba que efectivamente ahí fue la evidencia científica lo que ayudó, es decir, se producen unas contracciones en la vejiga, en un músculo, que es un músculo diferente, un músculo, por ejemplo, el que tenemos en un brazo, en una pierna, es un músculo liso, una fibra lisa, y entonces en esa musculatura sí se sabía que lo que provocaban los síntomas urológicos era la contracción excesiva de ese músculo, ¿no? Entonces, bueno, históricamente lo que se intentó es acceder directamente a la vejiga con unas cámaras, nosotros entramos en la vejiga con una cámara, y pinchar directamente la toxina en ese músculo que estaba hiperexcitado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese fue el primer tratamiento de intención que se hizo en la incontinencia urinaria. Y además, los primeros casos que se trataron fueron casos muy, muy rebeldes, sí, de pacientes que tenían enfermedades neurológicas importantes, ¿verdad?, que estaban permanentemente pues lesionados medulares, enfermos con esclerosis múltiple, fueron los primeros casos. Y a continuación ya sí que se extendió ese tratamiento a otros casos que llamamos de vejiga hiperactiva idiopática, que es para cualquier paciente que... mujer, fundamentalmente, que nos esté escuchando, que tiene esa urgencia, esa imperiosidad, que no tiene ninguna enfermedad de base que la sustente, sino que es idiopática, ¿no? Idiopático es lo que decimos los médicos cuando no sabemos por qué se produce una cosa, ¿no? Decimos, es una enfermedad idiopática, ¿no? Y entonces ese sí que posteriormente se ha ido extendiendo y demostrando ser una alternativa muy interesante para el tratamiento de todos estos pacientes, ¿no?
Pues la verdad es que es una alternativa importante, interesante, muy útil, porque es verdad, bueno, pues que el tema de la incontinencia urinaria resta mucha calidad de vida, y si lo podemos aliviar, si lo podemos tratar, desde luego que bienvenida sea también esa toxina botulínica en esta aplicación para mejorar la incontinencia urinaria, para centrarse sobre todo en mejorar el tema de la vejiga hiperactiva. Doctor Manuel Esteban, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y gracias por ser tan didáctico, ¿eh? Lo agradecemos. Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Adiós.
El jefe de Servicio de Urología del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, que hemos aprendido mucho más gracias a nuestro efecto Tesla de esa toxina botulínica.
Nuestro teléfono 91 512 8400. 91-512-8400.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha. Con Rafael Cerro.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina. Recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles. No es otro sitio. Es otro mundo.
Si usted es uno de los afectados de participaciones preferentes, deuda subordinada o acciones de algún banco, usted podría recuperar todo su dinero. En Arriaga Asociados somos expertos en preferentes y subordinadas con más de 4.000 afectados. Llámenos al teléfono gratuito 900-101-775. Arriaga Asociados, 900-101-775.
Nuestra biblioteca llega en el día de hoy una novela inquietante. Ha sido la ganadora del último premio Ateneo de Sevilla, que vaya por su edición número 45.
Una novela que tiene a Sergio totalmente absorbido, sí. Preocupado también.
Un poco.
Claro, se ha dejado llevar por lo que dices tú, ¿no? Por esa novela inquietante. Se titula La Cuestión Dante y su autor, Lorenzo Longo, está aquí en nuestra biblioteca. Muy buenas.
Buenos días.
Hola, Lorenzo. Lorenzo es madrileño, del año 74. Estuvo ya aquí, pero por teléfono, cuando presentó otro libro. Ha escrito ya varias novelas, ensayos, ediciones críticas, relatos. Ha escrito, por ejemplo, un ensayo fundamental sobre mitologías comparadas y una edición de los diarios de Lord Byron que ya había recibido también, tenemos que recordar, el premio Ateneo Joven de Sevilla en 2009 por su novela América, y por ella recibió también un gran éxito, sobre todo de crítica. Lo ha puesto muy bien la crítica. Bueno, Lorenzo, esta novela está formada por 9 partes que reflejan los capítulos del infierno de famoso de Dante. ¿Por qué has querido estructurarla de esta manera?
Bueno, más que nada porque la novela exigía un reflejo con la obra de Dante, no solamente desde los dos personajes, sino en el hecho de que reproduce un poco la visión de un infierno en la Tierra. Cómo la realidad ha sido cambiada de tal manera que las mentiras que se han ido edificando durante muchos años se han terminado convirtiendo en la realidad que vivimos. Lo que pasa es que ahora la realidad ha desaparecido de esas mentiras y ahora nos quedamos solamente con la realidad visible, que generalmente para muchos es un infierno en la Tierra, como decimos.
Bueno, en estos últimos días imagino que estás de promoción, de presentación, te habrán preguntado seguramente qué tiene Dante otra vez. Hay un renacimiento de Dante a raíz de lo que ha pasado con Dan Brown, con su infierno. ¿Por qué esa reivindicación otra vez de la figura de Dante?
Pues la verdad es que no lo sé, si ha sido una cosa contingente o es que hay una especie de que se respira en el aire algo que tenga que ver con lo dantesco. Yo más bien me quedo con lo segundo, que parece ser que tal y como estamos viendo la sociedad actual, parece que lo dantesco es una especie de reflejo de una época que por desgracia se repite mucho, se repite asiduamente. De hecho, Dante ha sido muy revisitado por autores en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y yo creo que al final tiende a ser como el reflejo en el que se mira mucha literatura de ciertas épocas que pasan por momentos críticos.
Pero es una obra dura, ¿eh? Vamos, más que dura, como complicada también de acercarse a ella así desde el punto de vista profano.
Sí, bueno, yo creo que esa es la idea que se tiene hasta que se lee, porque me parece que una vez que se lee sí que te das cuenta de que hay muchas partes, como bien dices, que son muy complicadas, pero luego hay otras que están muy, muy inmersas en la poesía, tanto de nuestra época como de cualquiera. Es un libro intemporal y yo creo que la reivindicación debería ser leerlo y no pensar tanto en si los reflejos son importantes o no dentro de estas obras.
Has tenido una intensa y extensa labor de previa de investigación, ¿no?
Sí, sí, muy larga. Más que de escritura, lo que me ha costado más es la parte documental. Date cuenta, Sergio, de que los dos protagonistas, tanto uno como el otro, uno es un periodista que se sumerge en el mundo de las conspiraciones y el otro es un neurólogo, y ninguno de esos campos los domino o los he dominado hasta que he tenido que estudiarlos. Obviamente la neurología no es un tema que domine, pero lo he tenido que dominar lo suficiente como para que no haya ninguna visión diferente de la realidad por parte de cualquier investigador de la neurología que pueda acercarse al libro y decir, bueno, esto está correcto, esto es correcto.
Bueno, la pregunta central que te haces es, ¿qué pasaría si los acontecimientos políticos más recientes no hubieran sucedido como los han contado? ¿No habría crisis, por ejemplo?
Pues posiblemente, no sé si habría crisis o no, pero posiblemente la sociedad estaría muchísimo más despierta a los engaños y las mentiras y a no creer que quizá el sistema que vivimos sea el mejor posible. Viviríamos tal vez bajo la idea de que cualquier otro sistema, que quizá la democracia es solamente un eslabón entre el pasado y el futuro, y que en el futuro nos aguardan sistemas mejores que el que estamos viviendo, que no deja de ser un engaño.
Viviríamos en un espejismo, entonces.
O quizá en una realidad sin los espejismos que vivimos ahora. Yo tiendo a pensar que los espejismos están ahora más que cualquier otra cosa, y que yo creo que forma parte forma parte de la sociedad actual el vivir entre espejismos y el dudar de la realidad constantemente, y más ahora que estamos viendo casos de Snowden y WikiLeaks. Me sorprende la cercanía que ha habido con la publicación de mi novela, el hecho de lo que se ha dado con Snowden, porque es muy similar a lo que cuento, y más que nada eso me ha ido dando la razón a medida que iba escribiendo.
Nos vamos destapando, ¿no? Entonces grandes mentiras que se dan por ciertas, ¿no? Esa realidad en la que viven los personajes del libro, que vamos viendo que es todo, no sé si utilizar la palabra para que todos nos entiendan, como un montaje, ¿no?
Sí, es un gran montaje. La realidad es una... Por lo menos la realidad política que hemos ido viviendo en los últimos 60 años ha sido una sucesión de hechos que han tenido dos versiones. Por un lado, la versión oficial, que es la que nosotros conocemos, y por otro lado, las versiones alternativas a esa versión oficial que han sido las que se han ido encubriendo y que ahora están surgiendo, están saliendo a la luz y que nos permiten ver que durante 60 años las cosas que se han ido haciendo no eran con el propósito que se contaba, sino con otro propósito que ha obedecido unos intereses privados y no precisamente los del gran público, los de la sociedad.
Bueno, habíamos pensado, Juanjo y yo, darle una sorpresa sonora.
¿Sí?
A la canción, una canción también inquietante que sale en la novela y que suena así.
A ver.
Bueno, es una canción de un grupo alemán del año 1981.
Este es del 81, apocalíptica, ¿no? De los que escuchamos, sí. ¿No? Salió a la luz en 1981.
Exactamente.
Vale.
Bueno, está incluida aquí, ya nos contará Lorenzo de qué manera. Preconiza de alguna manera el 11S, ¿no?
Anda ya.
Los atentados de las Torres Gemelas que aparecen en la portada.
Eso es.
Cuéntanos.
Pues Collapse es una canción de un grupo que se llama Einstürzende Neubauten. Es un grupo alemán que se formó a finales de los años 70. En los años 80 tuvo sus mayores éxitos, lo que pasa que eran éxitos locales. Collapse fue una canción que se escribió en el 81 y que habla, con ese de fondo que estamos oyendo tan inquietante de gritos y de ruidos casi de demolición, habla de la demolición de las sociedades que conocemos, pero a través de sus grandes edificios, de que el caos vendrá desde Afganistán por medio de una nueva horda dorada, que era el nombre que recibía la horda de Genghis Khan. Todo esto, junto con el nombre del grupo Einstürzende Neubauten, que significa demolición de nuevos edificios, viene a mostrar que ya en los años 80, a principios de los 80, podía existir, aunque fuese a un nivel casi subliminal, la sensación de que el mundo estaba llegando a un final. El punk no dejaba de ser un movimiento subversivo que demostraba que el viejo orden había cambiado y que el nuevo orden era lo que iba a existir. Y en este nuevo orden ya empezaban a hacerse los primeros movimientos de las células fundamentalistas en Alemania, sobre todo en Frankfurt, de lo que luego sería Al-Qaeda y de lo que luego conformarían los grupos que se dedicaron a hacer atentados como el del 11 de septiembre y otros muchos en Bali, por ejemplo. Uh-huh. Esta canción realmente resultaba muy inquietante porque tanto esta como otras muchas de este grupo parecían hablar de lo que iba a suceder de una forma nada velada y que me parece que bebe mucho de lo que puede ser incluso el inconsciente colectivo, que a veces ha sido lo que ha preconizado muchas de las cosas que han ido sucediendo en el futuro.
¿Y cómo conoces tú la existencia de esta canción? ¿Cómo llega este grupo a tu vida?
Pues realmente este grupo me gusta mucho.
¿Sí?
Sí, me gusta el punk.
Lo tenías controlado, ¿no?
Sí, lo tenía controlado, pero nunca vi las vinculaciones que había entre su música, o por lo menos entre la letra de alguna de las canciones, y lo que podían ser sucesos del futuro. Me sorprendí muchísimo cuando examiné esta letra en función de los acontecimientos que luego iban a suceder y cuando examiné también otras letras y también el hecho de que Einstürze Neubauten tuviera lazos, aunque fueran indirectos, con muchas de las personas que luego participaron en las células, en la célula de Frankfurt, por ejemplo, que fue la que originó, como decía antes, el 11 de septiembre.
Increíble. Ahí está el estribillo que se desgañita, como dices, en la novela, repitiendo esas hordas que venían de precisamente de Oriente.
Sí, pero Sergio, perdona, es que la canción comienza además con un sonido que es para todo familiar, que es el de la turbina de un avión.
Ahí, ahí.
Eso resulta cada vez más inquietante.
Sí, sí, mira, se me está poniendo a mí un poco ya la carne como de gallina.
Lo hemos eliminado un poquito Juanjo y yo para que no fuera tan larga, pero efectivamente... Se escucha la turbina del avión, sí, sí, yendo a no se sabe dónde. Hablas también más cosas inquietantes. Experimentos nazis denominados Vimanas que llegaron a Estados Unidos desde Alemania.
Sí, los experimentos que se hicieron en Estados Unidos desde 1950, de los que habla la novela, se basan en los en la operación Paperclip, que es una operación que llevó a muchos dirigentes y científicos alemanes a suelo americano para realizar en secreto muchas de las investigaciones que habían tenido lugar ya en la Alemania nazi. Uno de ellos era el de la campana nazi, que era un sistema de levitación de objetos. Es un sistema que parece ser que no es tan popular como muchos otros, como por ejemplo un caso del que sí que hablo, el MK Ultra, que es una experimentación de control mental. Pero lo de la campana nazi me resultaba muy, muy inquietante por el hecho de que sí que se tenía la seguridad en Estados Unidos de que esos experimentos se habían llevado a cabo. Se habían llevado a cabo utilizando una tecnología supuestamente hindú. Por medio del uso de vimanas, que consistían en acumuladores de energía. Los vimanas eran otra cosa en el mundo hindú, pero los alemanes lo utilizaron con el propósito de acumular energía y hacer levitar objetos. Los ovnis, cuando se hablaba en Estados Unidos de los ovnis en los años 50, realmente eran piezas de ingeniería, para ellos extraterrestre, de las que alertaban al público, pero lo que temían era que fuesen piezas en realidad de ingeniería terrestre hechas por los rusos y que estaban llegando a Estados Unidos con labores de espionaje. Uh-huh. La historia de los ovnis es bastante inquietante y da mucho de sí.
Con todo lo de Roswell.
Habrá que hacer un libro.
Exacto, habrá que hacerlo.
Bueno, y nos queda muy poquito tiempo, pero hay un aspecto también que me ha llamado la atención. Relacionas el intento de asesinato de Reagan con el de Kennedy, celebrábamos hace poco el aniversario, ¿no? Y que Reagan contrató a un equipo de astrólogos como asesores cada vez que tenía que decidir algo.
Sí, sí, eso lo hizo con posterioridad a su atentado. Tenía la sensación de que los astros regían también la vida de los hombres y él decidió que muchas de las cosas que tenía que hacer, la más importante, sobre todo sus reuniones con Gorbachev, tenían que ser siempre hechas por concebidas por astrólogos. ¿Qué fecha era la conveniente para saber cuándo tenía el momento más adecuado para que sí, coincidían los astros, sobre todo en su
que
favor?
Que fluyese, claro, todo.
Que fluyese la energía. Pero lo que comentabas del atentado de Kennedy y de Reagan, hay unas similitudes más que sospechosas. Yo tiré de un hilo que poca gente ha investigado y espero que el lector, cuando lea este pasaje, se quede tan sorprendido como yo y yo creo como vosotros cuando lo hayáis leído.
Lo dejamos ahí.
Sí, que hay que dar tiempo a que nos entre la emoción según vayamos pasando las páginas de este La Cuestión Dante. Lorenzo Luengo, que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
A vosotros.
Un placer.
Un poco inquietante el placer, pero... Bueno, placer.
Así deben ser los placeres, inquietantes.
Claro, ¿no? Disfrutar, ¿no?
Hablar con él es un placer, desde luego. Ha estado además en Cambridge, ¿no? Documentándose para esto y todo.
Sí,
esto,
en mucho Harvard. Tiempo. Estuve en Harvard, sí, mucho tiempo.
Gracias.
Gracias bueno, a vosotros.
Pues con las páginas de este libro nosotros vamos a ir poniendo fin a nuestra primera hora de programa, que dentro de un ratito, después de las noticias, seguiremos con vosotros. Tenemos muchas cosas de las que hablar y vamos a viajar. Vamos a recorrer prácticamente el mundo entero, ¿no?
Así es. Además, viajaremos gracias a un gran libro que enseguida os presentamos, de grandes viajes. Y también viajaremos sin salir de nuestra comunidad, cita en el Teatro Amaya, con una exposición que nos va a llevar a tierras gallegas para disfrutar del otoño en Galicia.
Será después después de las noticias, cuando regresemos, los de Hoy en Madrid. Hasta ahora.
Son las 11.